Bienvenidos a Los Comisionados, un podcast sobre la actualidad de la NBA, desde California y Chile para el mundo.
Los Comisionados.
Este es el episodio número 31 y está grabado, en realidad está grabado en dos días, está grabado el martes 6 de octubre, hora de California, y está grabado un día miércoles 7 de octubre en Chile. Ahí tenemos a los comisionados dispersos por todo el mundo. Y este capítulo es traído para ustedes gracias a nuestro gentil auspiciador oficial, Nadie. Acaba de finalizar el partido 4 de las finales de la NBA, con victoria de Los Ángeles Lakers por 102 a 96. Este fue con un final cerradísimo, donde las últimas jugadas de Anthony Davis en ambos costados de la cancha lograron marcar una importante diferencia. Con esto quedan los Lakers 3-1 y están a un paso de coronarse como los campeones de este año. Con ustedes, yo soy el comisionado Mauricio Vergara, me dicen Mave, y me acompañan desde Santiago, el clarividente, con su bola de cristal, el comisionado Diego Torres, el DT.
Sí, ya lo sabía. Un saludo, comisionado Mave, un saludo a los amigos del podcast. Y un saludo al comisionado Luis Lucho Arévalo, que hoy infelizmente no nos pudo acompañar porque creo que quedó muy deprimido al darse cuenta que este equipo de los Lakers era vulnerable y pudo perfectamente haber sido derrotado por sus queridos Boston Celtics. Entonces, comisionado Lucho, ánimo, y el próximo año será peor. Así que lo esperamos ansiosamente para el episodio que pienso que será el final de la temporada, el próximo viernes.
Oh, sí.
Comisionado Mave, ¿me permito tomarme un minuto, por favor?
Sí, claro.
Quiero homenajear la memoria de Eddie Van Halen, fallecido hoy. Uh-huh. Uno de los más grandes guitarristas de todos los tiempos. Yo pienso que él redefinió la guitarra con su gran técnica. Y bueno, de cierta forma, la música rock, cuando niño, fue una de las influencias que me llevó a tomarle gusto a la guitarra y aprender a tocar por mi cuenta, tal como lo hizo el gran Eddie. Entonces, eso, descansa en paz, gran Eddie. No sé si Jimi Hendrix fue como el Michael Jordan de la guitarra, Eddie Van Halen fue el LeBron James, o el Karim, o el Magic. Entonces, me afectó bastante la partida de Eddie Van Halen.
Bueno, entonces, dediquémosle este capítulo a todos los amantes del rock, y en especial a los seguidores de el señor Van Halen, que en paz descanse.
Eso, exacto.
Partamos entonces de inmediato con lo que ha pasado hoy en este partido número 4 en Actualidad NBA.
Esto está muy fresquito, comisionado Mave. Qué pena que no tenemos al comisionado Lucho para hacer la intro con los números que él siempre aporta para resumir cada partido. Pero bueno, terminó recién el juego 4. Los Ángeles Lakers salió ganador por 102 a 96. Un marcador bastante bajo, estilo años 90. Hubo mucha presencia defensiva y muchos errores también. Pero yo creo que estos ajustes que han hecho los entrenadores se han notado a nivel de marcas. Al final pensé que no pasarían los 100 puntos. Bueno, de hecho Miami no pasó los 100. Y entonces eso, Lakers ganó tres cuartos, Miami pudo ganar solo el segundo cuarto, y Lakers con su famoso tercer cuarto ganador ya lleva 56-0. Le estamos llevando ahí el rastro a la racha de los Lakers cuando termina victorioso el tercer periodo.
Así fue. Oye, una de las cosas que a lo mejor podríamos empezar a destacar es el regreso de Bam Adebayo, que volvió por fin a la titularidad de Miami. Y bueno, jugó pocos minutos, se le notó que en algún momento que estaba un poco más lento de lo que estábamos acostumbrados, metiéndose en algunos problemas de falta, pero hizo que el juego se volviera un poco más, no sé si justo es la palabra, o un poco más peleado, pero siento que la presencia de Adebayo y los ajustes defensivos de ambos técnicos hicieron que este juego fuera menos dispar que los primeros. ¿Qué opina, comisionado?
Sí, estoy de acuerdo. Bam Adebayo, por su presencia y por su agilidad, él es bastante importante en el tablero defensivo. Él pudo ahí frenar un poco Anthony Davis en varias jugadas. Lo que sí le quitó bastante ahí el protagonismo que tuvo Kelly Olynyk en los partidos anteriores. Olynyk, el partido anterior, anotó 17 puntos, creo, y hoy jugó solamente 12 minutos y anotó 4 puntos. Entonces fue una gran pérdida ofensiva, más allá que Olynyk hace lo que puede en defensa, pero él es bastante astuto en ataque. Él tiene esa jugadita en que él va hacia la canasta y frena un poco en su primer paso para que el defensor pase largo o le caiga encima. Entonces creo que quedamos ahí sin esa presencia ofensiva de Olynyk, que también es uno de los favoritos del comisionado Lucho, por su pasado bostoniano, me imagino. Bam Adebayo terminó con 15 puntos, 7 rebotes. Jugó 33 minutos.
Sí, y complementando lo que decías de Olynyk, en el partido número 2, él tuvo 24 puntos jugando 37 minutos. Y en el partido 3 tuvo 17 puntos jugando 31. Entonces, claramente él ahora entró en un rol mucho más reducido, donde su ritmo estaba totalmente distinto al de los otros partidos. Tampoco lo pudimos ver reboteando tan fuerte como en los partidos anteriores, que eso fue como una de las claves para mantener a Miami cerca en los partidos que tuvieron contra los Lakers. Y eso creo que también afectó un poco el tema de la rotación de ellos. Ahora, yo también quiero destacar la gran participación que tuvo en este partido por parte del Miami Heat, nuevamente a Jimmy Butler, que si bien no fue un anotador de 40 puntos como el partido anterior, él sigue distribuyendo muy bien el balón dentro de Miami. Él se ha convertido en el armador de facto con la ausencia de Goran Dragic. Y otra vez tuvo un partido muy cercano al triple doble con 22 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias. Además de tener 3 robos y claramente mantener al Heat a flote. Porque muchas veces el Heat se veía como que estaba un poco, como que necesitaba un poco más de energía. Y salía Jimmy Butler como retando a su equipo, diciéndole: oye, ubíquense, estamos en la final y hay que poner el 110% de nosotros aquí.
Jimmy Butler nunca juega para perder. Lo que más le molesta no darlo todo y que sus compañeros no lo den todo. De hecho, eso fue lo que provocó varios de sus problemas en equipos anteriores. En los Bulls se quejaba de los compañeros, bueno, del entrenador también. Pero en Minnesota también se quejó harto de los compañeros hasta que lo cambiaron. En Filadelfia también se quejó de los compañeros y del esquema de juego. Y ahora que fue un calce perfecto en Miami, con esta famosa cultura de los Heat que aún no logro entender. La cultura Heat, pero un día lo entenderé. Pero acá se encontró a un grupo que tiene esa mentalidad, que no se rinde nunca, y entonces se convirtió en un líder natural Jimmy Butler de la franquicia. Y yo siempre pienso que en todo ámbito los líderes son líderes porque dan el ejemplo. Entonces, en ese sentido, Jimmy Butler es el que más corre, el que más pelea. Es tremendo el esfuerzo que hace en cada partido. Entonces los jugadores, sus compañeros lo siguen y también hacen todo lo que puede. No fue suficiente contra el equipo de los Lakers. Es difícil que algún equipo pueda realmente dejar incómodo a este equipo de LeBron y Anthony Davis. El partido anterior fue por, como lo mencionamos, bueno, yo fui un poco más tajante, fueron condiciones anormales estas 3 faltas tempranas de Anthony Davis, y aparte el hecho de que ahí Jimmy Butler se convirtió en una supernova que sí. Estalló, formó el universo.
¿Fue el Big Bang Butler?
Sí, el Big Bang canastas. Pero claramente estos 40 puntos no se iban a repetir si Jimmy Butler no es un anotador de élite como, por ejemplo, Jamal Murray, que vimos en estos playoffs que anotaba 40 puntos, 40 puntos, 50 puntos. Jimmy Butler aporta en todos los aspectos, pero no va a anotar 40 puntos todas las noches. Entonces no le podemos hacer ningún reproche por estos 22 puntos si estuvo ahí con el triple doble. Pienso que podríamos hablar de la defensa de Miami, que ya se ajustó bastante después de las primeras aplanadas que se llevó por parte de los Lakers y desecharon un poco esa zona insípida de colegio.
Sí.
Y se ha visto bastante más activo en la marcación, ayudando harto Jay Crowder y Iguodala también. Fue importante en el partido 3. Hoy no tuvo el mismo poder, pero se están moviendo harto los jugadores de Heat y ellos no dan por perdida la serie. Siguen creyendo que tienen oportunidad y esto lo vamos a ver en el partido del viernes. Lo van a dejar todo, estoy seguro.
Sí, definitivamente. El ajuste creo que más grande que hizo el Miami fue cuando, como tú dices, cambiaron ellos de su zona 2-3 que estaban jugando. Después la cambiaron a una 2-2-1, donde tenían a una persona un poco más arriba tratando de ayudar en el pick and roll. Pero claro, con jugadores como Rondo o como LeBron James, que son tan rápidos pasando, o teniendo a Anthony Davis comiéndose la pintura, era muy difícil que persistieran con esa rapidez para poder encontrar todos los espacios. Entonces hicieron los ajustes la gente de Miami, empezaron a jugar nuevamente marca uno contra uno, y ahí es donde ellos tienen el problema de dónde esconden a Tyler Herro y a Duncan Robinson, que ellos son los dos defensores que generalmente son los más pobres dentro de su rotación titular. Entonces, la forma que tuvo Miami de contrarrestar esto es haciendo un hard hedge, que en el fondo es que cuando hay un pick and roll, el jugador que está acompañando al que está haciendo el pick va a salir a tratar de doble marcar al que está llevando el balón. Entonces, con eso, generalmente, o es LeBron o es Rajon Rondo, lo hacen retroceder un paso. Cuando él retrocede un paso, este personaje, tanto Robinson como Herro, pueden volver a su marca anterior. Entonces, con eso, en el fondo lo que hacen es forzar a que no se haga el switch. Que por lo que hemos visto en las últimas series importantes que ha tenido LeBron cuando tiene que ganar partido, es que eso ha sido la forma en que él ha canibalizado al equipo rival. Lo hizo contra Golden State, jugando cuando estaban en Cleveland. Hacía que Curry fuera el jugador que todos los tuvieran que enfrentar en el uno contra uno. Lo han hecho con otros equipos, como por ejemplo en los Clippers cuando juegan contra Lou Williams, o también contra Houston, que se lo hicieron a Russell Westbrook. Incluso me acuerdo que en la temporada regular también se lo hicieron a Utah y se lo hacían a Rudy Gobert, lo cual es algo un poco extraño, pensando que Rudy Gobert es uno de los jugadores defensivos más importantes, pero cuando está defendiendo a un jugador que lleva el balón en control y que es más rápido que él, en realidad no es tan eficiente su marca. Entonces, bueno, este fue el ajuste que hizo Miami, pero este ajuste va a durar siempre y cuando ellos logren detener a los lanzadores desde afuera y logren detener todas las penetraciones que pueden venir por el lado débil. Entonces, en ese caso, tenía que estar haciendo muchos ajustes Jay Crowder y Bam Adebayo en la parte baja para poder cubrir esas penetraciones, lo cual dejaba jugadores abiertos en las esquinas o terminaban haciendo algunos fouls. Fouls que en bastantes momentos fueron un poco cuestionables, otros fueron bastante duros, y creo que eso mantuvo a los Lakers un poco más desorientados en cómo poder ocupar su ataque.
Exacto, complementando el tema de la defensa, hoy día un compañero de trabajo me preguntaba por qué jugaban zona, o porque la marca tradicional que hacen el equipo es hombre-hombre. Y yo le comentaba que, por lo general, cuando uno no tiene por lo menos cuatro jugadores buenos en defensa, uno apuesta por la zona porque justamente esconde las deficiencias defensivas de los jugadores. Porque tienen ahí un sector asignado en la cancha, en la parte defensiva, y eso evita que el rival haga pantalla sobre esos jugadores más débiles en el caso de una marca individual. Entonces, por ejemplo, Olynyk es un caso ideal para ver cómo un jugador no se puede desenvolver bien en defensa cuando está en el uno contra uno. Es muy fácil que lo usen como objetivo y que en el switch salga muy desfavorecido. Entonces, eso le explicaba que el uno contra uno es un gasto mayor físicamente, pero es la forma en que no te pasan por encima si tus defensores son buenos para cubrir y buenos para hacer los cambios. En cambio, en la zona, los jugadores un poco apuestan a congestionar la pintura para que no te penetre y que no sean tan efectivos de triple o de tiros de larga distancia. Entonces eso le había funcionado bastante bien contra Boston, pero Lakers le pilló rápidamente la mano, los destruyó en los dos primeros partidos. Entonces eso obligó a que hicieran este nuevo movimiento para tratar de confundir a los Lakers, y apostando también a un mayor comprometimiento de los jugadores en defensa. Y eso lo hemos visto. Yo esperaba mucho menos de, por ejemplo, Jay Crowder. Yo pensaba que se lo iban a bailar en todas las posesiones y no ha sido así. Lo ayuda también Iguodala, lo ayuda también Olynyk. Entonces, méritos ahí para Miami por haber hecho el ajuste. Bueno, hoy no le alcanzó, pero estuvo bastante parejo el partido.
Sí, estuvo súper parejo. Y una de las cosas que hay que mencionar bastante es que los Lakers no se sintieron cómodos anotando durante larga parte del partido. Muchas veces se vio a LeBron muy frustrado, tanto en la parte defensiva como en la ofensiva. En la parte ofensiva, LeBron, en los primeros dos cuartos, él se veía muy complicado ante esta doble marca que le estaban haciendo el equipo de los Heat. Y una vez que él lograba sacarse esa doble marca del Hard Hedge, cuando estaban haciendo el pick and roll y él comenzaba a penetrar, se encontraba con una muralla de jugadores, lo cual lo incomodaba mucho para poder hacer las bandejas que él tan acostumbrado está. Las jugadas eran fuertes, el rival Miami hoy no estuvo tratando este juego con delicadeza. Ellos claramente fueron a confrontar a LeBron con mucha más fuerza que los partidos anteriores. Y eso a LeBron se le notó que lo incomodó. Claro que cuando llegaron al tercer cuarto y al cuarto cuarto, LeBron cambió un poco su estrategia, empezó a tirar un poco más de lejos, empezó a tener un poco más de paciencia y se las empezó a ingeniar para poder llegar más fácil al aro. Entonces ahí él hizo un ajuste que yo creo que fue bastante importante. Aún así, creo que LeBron no está en el mismo nivel de LeBron de otras temporadas donde ha estado en las finales. Esta es la vez que yo lo he visto más descontrolado, con más enojo contra sus compañeros y contra el arbitraje. En muchas situaciones se le ve muy frustrado reclamándole a sus compañeros de por qué no llegaron a una cobertura. Por ejemplo, hubo una jugada en que penetró Jimmy Butler, donde lo estaba marcando Caruso y él se quedó atrapado en una pantalla y dejó a Jimmy Butler penetrar, pero completamente solo. LeBron tuvo que salir a cubrirlo y no fue capaz de pillar a Butler. Pero LeBron parecía como que iba a tirar la pelota a la galería. La botó con mucha fuerza, se puso a gritarle a Caruso, que siendo que es uno de sus jugadores favoritos. Y Anthony Davis tuvo que llegar ahí a llamarle la atención, de decirle que no se desconcentrara de eso. También en una jugada ofensiva después que tuvo una falta fuerte de Jay Crowder, él también se le notó muy molesto. Bueno, era la segunda falta fuerte que le hacía Jay Crowder consecutiva, pero se le notó muy molesto, y si no es porque Rondo se viene a acercar y a tratar de calmarlo, LeBron se le hubiese ido a ladrar encima muy, muy descontrolado. Entonces me llama un poco la atención esta presión que debe estar sintiendo LeBron por ganar, y creo que esto es algo nuevo, que no había visto en la faceta de LeBron. Aún así, él terminó el partido con 28 puntos, 12 rebotes y 8 asistencias, lo cual es una excelente marca, o sea, especialmente a la edad que tiene él, y sigue siendo un jugador muy dominante. Pero sí me llama la atención este descontrol que ha estado teniendo, y yo creo que este equipo de Miami le ha tocado un nervio que hace tiempo no veíamos que a él le podían afectar tanto.
Exacto. Por suerte para LeBron, hoy tuvo la ayuda de Anthony Davis, que no fue tan fantasmagórico como en el partido 3. Anthony Davis jugó 41 minutos, no tuvo problemas de faltas, anotó 22 puntos y 9 rebotes. No atrapó ningún rebote ofensivo, eso sí, pero fue bastante importante porque estos 41 minutos en realidad se notaron en el lado defensivo también. Hizo 4 tapones, siendo que uno al final sobre Jimmy Butler fue fundamental ahí para echar por tierra todo lo que pretendía Miami, sí, en esos últimos minutos, en crunch time.
Sí, definitivamente. Creo que el aporte de Anthony Davis en este partido y en general en esta serie, en ambos lados de la cancha, yo creo que ha sido lo que ha marcado la diferencia de este equipo de los Lakers. Para mí, él sigue siendo el principal candidato para ser el Finals MVP, por sobre LeBron. Pese a que seguramente la prensa va a votar por LeBron de todas maneras. Pero yo creo que el aporte de Anthony Davis ha sido decidor en estos partidos. De hecho, si nosotros lo vemos en comparación al partido anterior, el único partido que Anthony Davis no jugó bien fue el partido que los Lakers perdieron. Pero todos los demás partidos donde Anthony Davis ha sido el jugador que los Lakers necesitaban, han sido los partidos que los Lakers han estado ganando. Y sí, el tapón que hizo al final ahí sobre Jimmy Butler y el triple al final en el último minuto fueron lo que selló el partido. O sea, mataron toda la remontada que estaba teniendo Miami. Y más encima le clavó esa daga directo al corazón con ese triplazo cuando se estaba acabando ya el reloj de tiro. Así que, ¿podemos darle a Anthony Davis nuestro balón de oro? No, ¿cómo llamamos nosotros? La bola de cristal
pitonizo.
La bola de cristal pitonizo. El premio al mejor jugador.
Sí podemos, pero me gustaría que la repartiéramos. Cortáramos esa bola de cristal en dos. Una mitad para el pterodáctilo Anthony Davis y la otra mitad para Kentavious Caldwell-Pope. Porque pienso yo que su aporte en el último periodo fue grandioso para los Lakers, porque justamente toda esta molestia que tiene LeBron o este descontrol Finalmente, igual lo afecta en cuanto a pérdidas, malos pases, también pone nervioso a los compañeros, pero KCP se echó todo eso al bolsillo, hizo un par de penetraciones bastante interesantes, con bastante fuerza. También hizo justamente esa asistencia para Anthony Davis clavar la daga con el triple. Entonces, yo creo que junto ahí Anthony Davis y KCP fueron los dueños de la chiquita. ¿Qué opina, comisionado Lucho?
¿Pero cómo piensa eso, comisionado Lucho?
¡Qué vergüenza, comisionado Lucho!
No, estas palabras son irrepetibles. Creo que las vamos a tener que editar en el episodio.
Sí, este es un programa a todo público, entonces, por favor, contrólese.
Terrible, terrible, terrible este comentario. Oye, yo igual le tengo que dar el mérito también aquí a Frank Vogel, porque Frank Vogel, después de que Cantabile Caldwell-Pope hizo esa penetración primero contra Duncan Robinson, hubo un tiempo muerto que pidieron, y la siguiente jugada hicieron de nuevo la misma llamada de dejar el camino despejado, porque se dieron cuenta que en el fondo los Heat estaban muy bien cómodos haciendo su trap en contra de LeBron, pero no estaban haciendo lo mismo contra los otros jugadores. Entonces, esa llamada de Vogel de llamar a enfrentar a Caldwell-Pope contra Robinson, creo que fue muy, muy ingenioso por parte del técnico de los Lakers.
Entonces, ¿un pedacito de la Copa Pitonizo también para Frank Vogel?
Por supuesto.
Sí. Bueno, entonces, ¿qué esperamos para el partido 5, comisionado? ¿Lo cierra los Lakers? ¿Sigue con vida Miami?
Creo que LeBron no va a dejar pasar una oportunidad como el próximo partido. Veo difícil que LeBron no vaya a tener uno de estos partidos nucleares, atómicos, ultra explosivos, donde él va a querer hacer todas las jugadas y va a querer llevarse la victoria a como dé lugar. Entonces, creo que los Lakers deberían ganar el próximo. No sé si Miami tenga algo más en el tanque para poder responder. Me parece que la actuación de Hero hoy día fue bastante buena en el lado ofensivo, pero fue muy pobre en la defensa. Y Duncan Robinson también tuvo un partido bastante bueno en el lado ofensivo, pero en la defensa no están ayudando. Entonces, ya tener a dos jugadores que son deficiencias en la defensa, creo que es darle demasiada ventaja a los Lakers. Entonces, dado eso, yo creo que los Lakers deberían ganar el siguiente y ser campeones este año.
Sí, estoy de acuerdo. Pero eso me lleva, justamente lo que menciona, comisionado, lleva a preguntarme por qué está Miami en esta final y por qué no está Boston. ¿Qué hizo Miami mejor que Boston en las finales de conferencia? Porque yo me imagino, no me imagino, estoy seguro que Boston le daría mucho más trabajo al equipo de Los Ángeles con esa defensa que tiene, y me gustaría haber visto a Marcus Smart ahí soplándole la oreja a LeBron James o molestándole, usando ahí todas sus triquiñuelas para sacarlo del partido.
Es cierto, pero bueno, el problema que tuvo Boston es que cuando Miami le planteó este esquema de defensa en zona, Boston hubo dos partidos que no tuvieron idea de cómo responder ante eso. No tenían idea, no sabían cómo cortar la jugada, no sabían cómo pasar, se amontonaban en un lado, ellos mismos se atrapaban. Además de eso, tenían a Kemba, que era más irregular que la luna. O sea, no. Creo que Boston se mató solo en la final de conferencia. Ahora, hubo ajuste del parte de los entrenadores que creo que ahí Miami sacó la gran ventaja. Tener a Adebayo, tener a Dragic también con toda su salud también creo que ayuda bastante. Ahora, definitivamente Boston habría planteado el partido de otra manera, pero aún así ellos no tenían respuesta ante Anthony Davis.
Pienso que es muy difícil que alguien tenga una respuesta para el pterodáctilo Anthony Davis. Pero en todas las otras posiciones, los jugadores de Boston son más que KCP, sí. Más que Danny Green. Bueno, Tatum podría ir corretear a LeBron James.
Jaylen Brown también. Hayward, el bigote, si es que hubiese estado presente o ausente, ya ni siquiera sé cuál es el estatus. ¿Hayward sigue en los Celtics o no?
Yo creo que está a punto de tener otro hijo. Y esperemos que siga en los Celtics porque es uno de los favoritos del comisionado Lucho.
¿El bigote o el jugador? A lo mejor es el bigote lo que le provoca algunas cosas al comisionado Lucho.
pienso que el jugador... más pienso que él trata de justificar que fue una buena decisión haber hecho ese cambio con Utah Jazz.
¿Fue trade o fue...? ¿No, no fue firma de free agent?
Fue un trade y en ese trade parece que se fue Crowder, porque el Crowder jugó un tiempo en Utah.
No. El trade original que querían hacer era por Crowder, pero no, Gordon Hayward parece que firmó como free agent. A ver, deja, estamos confirmando en este momento. Claro, él fue firmado como free agent. Fue firmado con un max contract en el año 2017.
¿A peso de oro?
Claro, claro. Y más encima después tuvo esa lesión de inmediato. Bueno, pero no hablemos de los equipos que no están en la final. Hablemos de los equipos que sí lo lograron. Yo creo que ahora deberíamos darle un ¿cómo se llama? Un envión anímico a la gente de Miami, a ver si es que ellos pueden hacer algo para que esta serie sea un poco más larga y no haga que termine esta temporada de este podcast, porque
eso.
Si ganan los Lakers, entonces estamos hoy viviendo el penúltimo capítulo de esta temporada.
Eso, estaríamos ahí casi de vacaciones el viernes, si gana el equipo de LeBron.
¿Qué crees que debería pasar para que Miami pueda robarse un partido más?
Ya, ¿qué debería pasar? Anular todos los jugadores que no sean LeBron James y Anthony Davis. Y ver si vuelve a ocurrir algún alineamiento de astros que provoque que alguno tenga un par de faltas rápidas o algo así. Pero más importante, no dejar que ningún otro jugador sobresalga. Que Caruso no tenga ninguna racha, que Markieff Morris no le apunte a los triples. De repente Kuzma se prende. Hoy fue Caldwell Pope que los mató en los últimos minutos en crunch time. Y no descuidarse de Danny Green, que le gusta ganar campeonato. Más allá de que ha ido un poco en descenso su calidad, le gusta ganar campeonato y él sabe cómo hacerlo. Entonces, quizás yo trataría de despreocuparme un poco de LeBron y de Anthony Davis, que son fuerzas de la naturaleza. Son cosas inevitables, como, no sé, como el día y la noche, como los impuestos. Y trataría de anular todo lo demás. Que, no sé, no es tan difícil, los nombres no son tan espectaculares. Este elenco de apoyo de las principales estrellas, pero claro, es difícil. Un equipo con dos superestrellas contra un equipo con una gran estrella, diría yo, que es Jimmy Butler, y un Bam Adebayo que está tocado, es mucha diferencia.
Sí, definitivamente. Y es lamentable por nosotros los espectadores de esto, que se haya lesionado Dragic en el primer partido, porque eso también hubiese cambiado mucho la perspectiva del ataque de Miami. A lo mejor hubiese permitido abrir más a los jugadores que han estado con la pólvora un poco mojada.
Eso, y Dragic también venía anotando bastante. Entonces fue lamentable su lesión. Esperemos que se recupere para la próxima temporada. Yo pienso que sería un poco irresponsable hacerlo jugar, que después le signifique estar mucho tiempo en recuperación.
Especialmente ahora que él está en un año de contrato. Él es agente libre y ya está en una edad bastante avanzada. Entonces este debería ser su último gran contrato que podría lograr en esta postemporada.
Exacto. Y se viene el nuevo acuerdo. Dicen que sale en diciembre el nuevo acuerdo colectivo entre los equipos y jugadores. Y que la liga empezaría el año ya 2021, en enero o febrero. Va a ser un año bastante atípico y estamos ahí bastante atentos a ver cuál va a ser el límite, el techo salarial.
Sí, eso es algo que a muchos expertos los tiene bastante complicado. Y tiene que ver harto con no solamente con la confección de los rosters en cuanto a qué es lo que se le puede ofrecer a un jugador ahora, sino que también entra a regir a los jugadores que ya han firmado como contratos de extensión, diciendo que van a tener el max contract, dado que el max contract está de alguna manera amarrado a lo que es el tope salarial, a un porcentaje del tope salarial.
Exactamente.
Entonces hay varios jugadores que pueden entrar en una situación que va a ser bastante desfavorable para ellos en cuanto a lo económico. Creo que esta serie ha sido inusual. No sé si esto va a catalogar para que los Lakers tengan un título con asterisco, pero sí creo que han tenido bastante suerte en estos playoffs, porque en la primera ronda cuando se enfrentaron a Portland, si bien le estaban ganando a Portland de manera convincente, los dos últimos partidos se lesionó Dame Lillard y no pudieron ganarle al equipo completo. Luego cuando les tocó...
Y Portland jugó sin... Disculpa, comisionado. Jugó sin Zach Collins, que era, había sido bastante importante también en toda la previa.
En la burbuja, sí.
Sí. Fue una pérdida importante a nivel defensivo para Portland.
Sí. Después, cuando jugaron contra Houston, venía Westbrook volviendo de una lesión. Él nunca entró en un ritmo. A lo mejor él nunca tuvo ritmo tampoco, porque él era un constructor de casas con todos sus ladrillos.
Sí, pienso que no. Pienso que no tuvo ritmo Westbrook, pero en su defensa, o no en su defensa, pero para que no todo sea malas palabras con respecto a Russell, se supo que él dejó una propina de $8,000 en el hotel donde quedó Houston Rockets, donde él se hospedó.
¡Oh, wow!
Y no fue él el que hizo el anuncio, fueron los mismos trabajadores del hotel que agradecieron a Russell Westbrook por la generosidad en la propina. Y le preguntaron después a Russell y él dijo que era lo mínimo que él podía hacer porque lo habían tratado súper bien, los cuidaron mucho y decía, lo que es justo es justo. Entonces él encontró que ese era un monto adecuado, bravo por Russell Westbrook. Muy bien, ¿eh? Es bastante generoso en ese sentido.
Bueno, y Houston también aparte tuvo el... la desafortunada participación de Daniel House en su...
¿De veras?
Que lo privó de jugar los últimos partidos también. Luego, cuando jugaron contra Denver, se supo después de que terminó la serie de que Jamal Murray había estado lesionado en los dos últimos partidos y que él había jugado adolorido. Y ahora le tocó que, jugando contra Miami, en el primer partido... perdieron a Dragic, el principal anotador de Miami en la postemporada, y luego perdieron a Adebayo, el que había tenido más puntos, rebotes y asistencias en las finales de conferencia. Entonces, hay veces que para ser campeón hay que tener suerte. Y los Lakers han tenido esa suerte de que se le han dado todos los breaks hacia su lado y no se les ha lesionado ningún jugador importante para ellos.
Eso. Bueno, yo no los consideraría como un campeón con asterisco. Más que nada fueron factores que se dieron que le pueden ocurrir a cualquiera. Pienso que por lo mismo LeBron está tan desesperado porque esto termine pronto y que él pueda ponerse ahí otro anillo, porque esta oportunidad difícilmente se va a repetir el próximo año o el siguiente y LeBron ya está en las últimas. Quizás le quedan 2-3 años a buen nivel. Y después ya seguir ahí jugando a esperar que el hijo entre a la NBA, Bronny, que ese es como su sueño, que puedan compartir cancha algún día como compañeros, como rivales, y ahí el retirarse habiendo entregado su bastón o su capa de rey o su corona, no sé, pero ese es como su sueño. Entonces LeBron está completamente enfocado y también un poco distorsionado y obsesionado con este campeonato, lo tiene que ganar sí o sí. Así que sí, veamos qué pasa el viernes. Esperemos que sea un buen partido también.
Oye, otra cosa, hablando de LeBron, él ha estado batiendo todos los récords que se le han enfrentado en esta postemporada y al parecer él le quedan bastantes años. O sea, claro, como dice usted, comisionado, LeBron tiene años de buena productividad para los próximos 2 o 3 años, pero... ¿Usted cree que LeBron, después de que empiece a tener una decaída, él se va a retirar rápidamente y no va a seguir persiguiendo récords como, por ejemplo, los de Karim Abdul-Jabbar como el máximo anotador en la historia de la liga?
Ah, bueno, ese otro punto. A ver, quizás un poco inseguro LeBron James que se sienta ahí un poco despreciado en favor de Michael Jordan. Cuando comentan la mayoría de la gente quién fue el mejor jugador, dicen Michael Jordan y no piensan mucho en la respuesta. Entonces quizás eso le molesta un poco. Y claro, quizás teniendo un conjunto de marcas que ya sean un poco inalcanzables, él pueda quizás sembrar ahí un poco la duda de que si realmente Michael Jordan fue el mejor. Si logra llegar a, no sé, 2-3 finales más y ganar un par de anillos más. No sé si estaría la conversación, pero sí, en cuanto a números, estaría bien arriba ya de la mayoría de los grandes jugadores que ha tenido la liga.
Para que tengan en cuenta, LeBron hoy en día se encuentra como en el tercer lugar, como el mayor anotador de la historia de la liga, con 34.000 y fracción de puntos. El récord lo tiene Karim Abdul-Jabbar con 38.387 puntos. Y en esta temporada, que fue una temporada corta de 67 partidos, LeBron tuvo un poco menos de 1.700 puntos. Si tomamos en cuenta que le quedan alrededor de 4.000 puntos para llegar a esa marca, y suponiendo que él juega menos de 70 partidos a este mismo ritmo, él en 3 o 4 años puede lograr llegar a derrotar esa marca y no se ve tan inalcanzable después de todo.
Sí, que regrese Kareem Abdul-Jabbar a las canchas entonces para aumentar su récord.
Eso. Bueno, yo creo que con esto vamos a cerrar este episodio de hoy. Así que muchas gracias.
Es un episodio express.
Es un episodio express, un episodio un poco de emergencia, dado la situación de las finales. Así que muchas gracias al comisionado Luis Lucho Arévalo por sus sabios comentarios que aportó en este episodio.
Sí, tremendo.
Y al comisionado Diego Torres, el DT. Y a todos nuestros audioescuchas, por supuesto, que siempre nos escuchan fielmente episodio a episodio. Este próximo episodio...
Son el motivo de que esto siga adelante.
Exacto.
Son la gran razón de juntarnos a deshoras. En 3-4 horas ya tengo que empezar a trabajar nuevamente.
No se preocupe, estamos todos en las mismas. El próximo capítulo lo vamos a estar grabando el día viernes 9 de octubre, una vez que haya terminado el partido 5. ¿Será el partido donde los Lakers se habrán coronado campeones? ¿O estaremos viendo una remontada de Miami? Sea como sea, ahí van a estar los comisionados para comentarlo. Recuerda enviarnos tus comentarios y sugerencias para este próximo episodio, el último de la temporada posiblemente, en redes sociales a través de Los Comisionados o suscríbete en tu plataforma favorita en loscomisionados.com. Así que con esto, comisionado, muy buenas noches o buenos días.
Buenos días, buenas noches. Saludo también ahí nuevamente al comisionado Lucho, que debe estar tranquilito, durmiendo plácidamente en su camita. Entonces lo esperamos el viernes y saludo a todos los amigos.
Bien, nos vemos el viernes.
Los Comisionados.